Ya estamos aquí en Mela Ibai, en Quack FM, en la 103.4. Y hoy les recomiendo a todo el mundo que vaya a vernos en Twitch, que tenemos un invitado súper especial. Pero primero, Marta.
Ah, sí, sí, sí. Yo primero quiero enseñar un regalo que me hizo.
Enseñar para quien lo vea en Twitch.
Sí, para que lo vea en Twitch. No sé si se ve en las cámaras. Supongo. Sí, Pabliño, enfócame ahí.
Enfócame.
Bueno.
Sí, enfoca.
Pues nada, que Isma me hizo esto, que es así.
Explica lo que es.
A la gente que no los ve. Pues es así como un mural de los carnavales de La Coruña, que cada vez son mejores, como podéis observar, ¿ves?
Bueno.
El año pasado, es que no lo sé, era el choqueiro, bueno, que van los choqueiros todos, incluso fue Inés Rey disfrazada de, sí, no me acuerdo, de Mari Carmen o no sé cómo se llamaba, que se puso un nombre.
Iba de crucerista,
pero tenía un nombre de Conchi o no sé.
Ah, bueno, no lo sé,
igual.
Pero iba de crucerista.
Y bueno, esto, y aquí me hizo un mono temático para que yo vea cómo son los carnavales de La Coruña. Sí. Y está genial.
Es un collage precioso.
Es
todo
un collage.
Fotos de gente disfrazada. Por
gracias, Coruña,
Isma. Un ambientazo precioso. Muchas gracias, Isma. Nos Isma, encanta.
Me hizo mucha ilusión. Nada, y aquí lo dejo para que lo veáis todo.
Ya pondremos una fotito.
Venga, sí, presentamos a nuestro invitado.
Venga, sí.
Venga.
Porque tenemos hoy a un cantante de Coruña que además fue concursante en la última de OT, quedando en el top 3. Viene a hablarnos de música, de escenarios y espero que nos cuente algún cotilleo así con carne.
Con un poco de salseo.
Bienvenido, Tiño.
Hola, ¿qué tal?
Hola, bienvenido.
Bueno, muchas gracias por venir, porque me imagino que ahora ya estás un poquito ocupado, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, siempre hay un huequito por ahí.
Bueno, pues cuéntanos, vamos a empezar desde el principio. Cuéntanos cómo empezaste en el mundo de la música, cuando empezaste a decir, quiero cantar.
Pues mira, empecé a estar seguro de que quería hacer música cuando de pequeño escuché por primera vez a los Beatles.
Los Beatles, no me digas.
Sí, qué guay. Sí. Y no, esto debió ser con, tenía 8 o 9 años.
Porque tus padres escuchaban, es lo que se escuchaba,
sí, bueno,
en casa, me imagino.
Mi madre pues dijo, voy a comprarme un disco de los Beatles. Y lo íbamos escuchando en el coche y fue como, ostras, pues me mola mucho esto, ¿no? Y como que empecé a desarrollar ahí pues mi gusto musical y como también una vocación de decir, pues mira, me apetece pues aprender a tocar la guitarra, aprender a cantar y todo esto. Y empecé tocando un poco la guitarra, luego pues estuve en el coro cantabile.
O sea, que tú ya ibas entonando bien,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Este niño me canta bien.
Sí, sí, sí. Y nada, y ya empecé con clases de canto lírico y luego como que fui también pues haciendo aparte yo como totalmente autodidacta, como mis cosas más así en moderno, haciendo mis grupos. Con 15 años tuve mi primer grupo, luego pues empecé con Awi, bueno, pues como que fue yendo un poco por ahí, la verdad.
Sí, con Awi, que los vimos allí en Santa Cruz en el Rock and Rolleiros.
Rock and Rolleiros,
sí. Que es un grupazo que suena súper bien.
La
¿eh?
Verdad es que sí.
Sí, sí. Yo te descubrí en Awi.
Es que,
¿no?
Sí, no sé, ¿verdad?
Qué fuerte.
Te descubrimos ahí.
Sí, sí. Sí.
Y con Awi no había sido
a Factor X,
sí,
¿no?
Estuvimos en Factor X en 2024. Sí.
Claro, porque justo fue cuando yo os vi ese verano.
Por sí, eso, fue justo claro. Después. Porque fue en octubre, de hecho, ¿no? Creo el Rock and Roll Heroes.
Sí, puede
sí,
ser.
Es en octubre.
Sí,
es en octubre.
Que este año también fueron los Burning, que también nos vimos. Un besito.
Sí, un besito. Sí. Ahí estuvimos entre bambalinas.
Sí, sí.
Con ellos.
Qué guay, ¿eh?
Y oye, y la operación, o sea, en Factor X, qué nervios, ¿no? Y qué todo, porque fue...
Sí, sí, la verdad que las primeras veces que actúas en tele es una presión bastante fuerte. De hecho, también me ayudó mucho el tener la experiencia ya de Factor X de cara a OT para tomarme las galas como algo un poco más normal, que tampoco, ¿no? Pero...
Ya.
No, pero como que fui ya bastante curado de espanto, ¿no?
No ibas tan nervioso, o sea, te ponías más nervioso, te pusiste más nervioso en Factor X o luego en las galas de Operación.
En Factor X, porque era la primera vez que iba a tele, claro.
Sí. Es que era la primera vez.
Y dos años más pequeño también.
Como... No, un año, claro, fue un añito solo realmente, de diferencia.
Y para entrar en OT hubo casting, me imagino.
Sí, un casting bastante.
¿Cómo se te ocurrió? Me voy a presentar al casting.
Hombre, a ver, se le ocurre a bastante gente. Es un casting bastante...
Bueno, yo si cantara también me presentaría.
Hombre, claro.
Sí, es cierto. Yo como no tengo ese don...
Este año se presentaron 11.500 personas.
Dios mío.
Entonces
madre
sí que
mía,
se le ocurre bastante gente.
O sea, ya pasar el casting ya es un premio, entonces.
Es una barbaridad.
Madre mía.
Es un 0, no sé si 0,01, 0,1% posibilidad.
Como que te toque el gordo. 0,0.
Bueno, quedar tercero seguro que sí. O sea, entrar no lo sé, pero sí, eso ya es un porcentaje. Tercero,
¿no? Y tienes que pasar además varios castings, me imagino, ¿no?
Sí, sí, son... A ver, voy a intentar con... Son 1, 2, 3...
¡Qué tortura!
5, 6...
Es que eso...
7, 8 fases y cuentas la gala cero, creo. 8 fases.
Y tienes que preparar, o sea, ¿te preparas una canción para el casting? ¿O te dicen ellos, prepárate esta canción?
Sí, o sea, hay como una lista primero para...
Que elijas
para,
de la lista.
Sí, porque tú, a ver, bueno, lo primero que haces, yo en mi caso, fue mandar un vídeo. Porque tú puedes mandar un vídeo para saltarte la cola. Que haces el mismo casting, pero no haces cola, básicamente.
Mucho mejor, sí. Pues mira.
Entonces yo mandé ese vídeo, que es como la primera fase, me dieron el pase Prime, que es lo que te dan cuando mandas el vídeo y les gusta el vídeo. Y eso, mandé el vídeo que sigues cantando lo que tú quieras. Y luego, en la cola, tú tienes que empezar cantando una canción.
¿Qué cantaste en el vídeo? Perdón.
En el vídeo canté, es que hice 3 vídeos, que de hecho no podía hacerlo y lo supe, en plan, solo podía hacer uno y luego me enteré más tarde. Pero hice Lose Control, que es la que canté en la final. Hice una canción de Samurai.
Esa,
que no
esa
me
la cantaste como Los Ángeles.
Sí, bueno, es que no canta todo sí. como Los Ángeles. Sí.
¿Y qué más hice? Y hice una de Bruno Mars, es que no me acuerdo ahora, no me acuerdo. Y luego en la fila tenías que hacer una canción de una lista que había de no sé si 50 o 100 canciones, porque eran cosas de derechos que tienen ellos para poder poner los vídeos
vale,
después.
Claro.
Tenías que cantar primero una canción de la lista y yo canté 3 canciones. Me dieron la pegatina a la tercera. O sea, no cantas la canción entera, cantas, yo qué sé, 30 segundos de canción y te dicen otra. Y sí,
qué
sí,
estrés.
Sí. Es bastante. Aparte que hay gente que al igual te dan la pegatina en la primera canción, hay gente que cantas 4 canciones y no te dan la pegatina, ¿sabes? O sea, como que hay gente que a la primera canción no le dan, hay gente que le dan a la primera canción, a mí me dieron a la tercera canción que me mandaron cantar.
Ah, te torturaron un
sí,
poquito.
Y canté Lose Control, de hecho, fue cuando canté Lose Control.
Bien hecho.
Y luego en la fase 2 tienes que básicamente hacer 2 canciones, una acompañada a piano, que también tiene que ser de la lista, que también la lista está para que el pianista se aprenda, que es Pablo Yuz, que es luego profesor también de la
canción. Sí, es verdad.
Y eso, que tienes que cantar una canción a piano de la lista y otra que tú elijas, que en este caso también hice Lose Control, porque Lose Control la canté yo tropecientas veces en el casting y luego en la final.
Bueno, te dio suerte.
Acabaste sí. de la cancioncita, pero sí, bueno, sí, te dio
sí.
suerte, claro.
Sí, porque de hecho, claro, Lose Control no está en la lista, luego en el casting final son otros 3 días y el tercer día hacían una lista nueva de canciones y metieron Lose Control y yo fue como...
Me dijiste, madre, esta es la mía.
Está hecha.
La metieron para ti.
Sí. ¿Y qué tal la gala cero? Qué nervios, ¿no? Ya llegas allí, ya te dicen que entraste y os meten a ¿cuántos sois? 16
al empezar. Claro, la gala cero somos 18 y entramos 16.
¿Ya conoces a todos esos 16 de los
claro,
castings?
Claro,
a todos.
A los 18.
Ya los conocéis de antes.
Claro, porque supongo que irás haciendo un poco de afinidades. Entre tanta gente, los descartes y tal, ya os vais conociendo.
Es que nosotros
¿no?
nos conocemos porque, claro, termina... O sea, el casting final son 3 días de casting, cada día una prueba distinta. Y cuando termina el casting, los que entramos nos quedamos 5 días, ponle más, en Barcelona, porque tenemos que hacer revisiones médicas, muchas cosas. Y nos quedamos ahí 5 días. Entonces, claro, ya nos conocemos entre todos y luego es que aún encima hay 2 meses hasta que empieza el programa. Y esos 2 meses tenemos un grupo de WhatsApp, hablamos todos los días, ¿sabes?
Claro.
Sí, sí, sí.
Ah, muy bien, ya vais haciendo vínculo.
Ahí, claro, sí, comunidad. Sí, sí.
¿Y qué tal los nervios en la gala cero? Ya
pues para... fue la peor. O sea, la gala cero fue como
ahí te la juegas, dices, o me quedo o me mandan para casa.
Sí, estás como disociado, en plan, como que te vienen pensamientos de autodefensa también un poco. A mí me pasaba que de repente yo terminé mi actuación y dije, yo igual me voy a mi casa, no pasa
ya,
nada. Te vas a ir a tu casa, no pasa nada, que está bien.
Aquí,
está
esto me está dando un poco de vértigo.
Sí, 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 pero luego al final, pues mira, cruzas la pasarela, todo guay, ¿no? Pero sí que es una gala complicada. Luego el resto, la verdad, que sobre todo a partir de la segunda, tercera, ya fue todo como... O sea, nos daban igual las galas. O sea, era una cosa como...
Era un trámite.
Sí, como una cosa de rutina, ¿sabes?
Sí, porque además yo creo que ya pierdes el miedo en la primera gala y luego ya sabes un poco a lo que vas.
Sí, al final también venía ya... O sea, en mi momento de más nervios en tele yo creo que fue en Factor X, de hecho, porque fue como la primera vez que cantaba en tele... Y eso sí que era como... Ostras.
¿Y era en directo?
Sí, en directo.
¿Era en directo?
Sí, sí, sí.
Claro, es
que... Ah, no, entonces en directo, las galas.
Bueno.
Es que hicimos la mitad del programa en directo y la mitad
claro, porque
no en directo.
Ya me parecía.
Sí.
Claro. Bueno, y os meten allí en una... Es un albergue.
Sí, totalmente, porque son literas además.
Un albergue,
claro, bueno, yo no estaba en litera, pero hay litera.
Bueno, yo voy a decir que me parece un poco cutre eso.
Ay, pues
bueno,
a mí me parece bien. Es que antes Tiño nos estaba contando que dormían los
todos
16 juntos en
los
una 16. Habitación.
A ver, 16, no hay necesidad de dormir 16
es en una habitación. Algo, ¿eh?
Hombre, será grande.
Pero aunque sea grande, jova, pues de 2 en 2, de 3 en 3.
Pero Marta, lo hacen yo creo un
con
poco también
baño,
para que ellos hagan. hagan familia, hagan pandilla.
16, en la misma habitación. Estaría bien ventilada, ¿no? Digo yo.
Hombre, sí.
Teníais ventanas, por lo menos.
Sí, teníamos ventanas.
No, se tiene que tener.
Y sin móviles, y sin hablar con sus padres y sus familias y sus novias y novios.
Pero yo creo que eso es una buena experiencia, ¿no? Olvidarse el móvil.
A ratos. O sea, porque luego realmente dices, el móvil está... O sea, hay momentos que dices, el móvil está para algo, tío, porque me estoy aburriendo y no está pasando nada. O sea, que está bien aburrirse,
sí,
pero tampoco durante 3 meses.
Pero ¿sabes? No tanto.
Ya, no, bueno, hace falta, vale, aburrirse tanto.
Ya. Bueno.
Pero bueno,
o la tele, no podíais ver ni la tele, ni nada. Ni una peli. Una peli sí, que, alguna vez.
Nos pusieron una porque era una publicidad que hacían ellos. En plan de una peli, claro. O sea, nosotros, tú piensas que es un reality. O sea, ¿qué interés tiene que yo esté viendo una peli tirada sin el sofá?
Hombre,
claro,
pero para no que os deje un rato de relax, sí, digo yo, desconectar.
Pero es que estamos ahí para algo, ¿no? Al final, o sea,
para dar un poco de tal.
Al final, ni un libro, ni una.
Libros nos dejaban llevar.
Sí. Ah, bueno.
Es verdad que yo intenté y no, o sea, tampoco soy una persona muy lectora, o sea, es algo como que tengo un poco pendiente en mi vida, pero como que yo me llevé un par o tres de libros y en algún momento intenté leer y pff, era imposible. O sea, porque estás cansado. Luego, claro, en el rato que tienes en la habitación antes de dormirte, pues lo normal es que o te apetezca hablar o la gente esté hablando un rato, pero de esto de que aún no te vas a ir a dormir, ¿sabes? Es verdad que no hablábamos casi nada, o sea, la habitación era como súper tranquilo, todos nos íbamos a dormir
tempranito. O sea, no había fiestuquis nocturnas, ni cosas que no puedas contar, ¿no?
Nada, cero, te lo juro.
Rendidiños, caían rendidiños.
Porque preparar una gala una semana solo enfocándote en eso,
sí,
con todo profesor.
Aún encima que es eso, que tú estás muy enfocado en una cosa, entonces te pones a leer una historia, no sé qué, es como que te da igual.
Es que no tienes la cabeza ahí.
No puedo con ella.
Cumples borrascosas.
¿Y a qué horas levantaban?
A las 8, no me acuerdo, a las 8:15, a las 8, o las 8.
Es que reloj sí que teníais, ¿no?
Teníamos relojes, sí, teníamos relojes por ahí, por la academia, repartidos.
Sí, claro. Bueno, por lo menos.
Bueno, pobres, que se orienten el tiempo en el espacio, ¿eh? Hoy es martes, claro. Sí, hoy son las 8 de la mañana, ¿no?
Claro, hombre, hace solo llueve. Ah, una terracita sí que teníais.
Sí, pero era una ventana, no era una terraza, ¿eh?
Ay, pobres.
¿No era terraza?
No es terraza. Ay, eso es mal, son unas plantas. Tienes una ventana abierta, que está todo el rato abierta, o sea, que es como, no, creo que ni había cristal, o sea, es como una tal abierta,
sí,
pero lo que estás en un interior realmente, o sea, tiene techo y tiene
¿y
paredes.
¿Y no salisteis en ningún momento?
Sí, salíamos los viernes a dar un paseo por el recinto durante media hora.
Ay, madre mía, un poquito.
Como me los parece, presos.
Me parece
un poquito
poco.
Presos, sí.
Me parece
poco.
Presos.
¿Teníais pijama de rayas? Cuéntanos.
Sí, es
pobrecillos
que son necesarios.
Míos.
O sea, que allí ni rolletes ni nada este año.
Nada.
No hubo.
Nada
no
de
reality.
Nada, no hubo. Pero
hubo
sí,
mucho
sí.
Talento. Hubo no mucho
les
da, talento.
No les bueno, daba. Hubo mucho talento. Aquí tenemos una representación.
Totalmente.
A nuestra Coruñés, Tiño.
Hipnotizadas.
Que por cierto, también quería hablar de la canción que escogiste, que fue la gala final. Ah, no, fue una que te hicieron favorito, que escogiste una canción de SES, no. Tempestades de Sal.
Sí.
Vale, o sea, no la escogí como tal, aunque sí que la escogí. O sea, no salí
tú,
favorito.
¿No?
No la escogí yo. O sea, la escogí yo, rollo, yo la pedí. Yo la pedí en una reunión porque teníamos reuniones como para buscar derechos de canciones y todo el rollo para poder hacerlas en el programa. Y yo dije, pues me molaría hacer algo en gallego, así que yo quiero cantar algo de SES, en plan, la de Tempestades de Sal, mismamente, tal, como que lo había propuesto yo. Sí. Pero no es una canción como tal que yo pidiese en plan de, esta gala quiero hacer esta canción.
Ah, vale.
De hecho,
vale.
En verdad, o sea, yo estaba un poco cagado porque no es una
es
canción para hacer una gala
no,
de OT.
No.
Y más en una gala...
Fue muy valiente.
Porque
¿eh?
Me dices que es en una gala 2, en una gala 3, que somos 15 personas,
claro,
pero es en una gala 10 que quedábamos 4 gatos.
Sí, claro.
O sea,
para mí
éramos
sí,
muy poquitos y yo, aparte, me acuerdo que yo había propuesto esa canción y hacia las últimas semanas estaba diciendo, en una de estas me va a caer la de SES y me van a nominar y me voy a ir para mi casa. Pero muy contento de la experiencia de hacer la canción de SES, en plan como de, bueno, me la he jugado
me
una
la he
barbaridad.
Jugado, pero bueno.
Y por suerte, el público decidió hacerme favorito esa semana, entonces no había posibilidad ninguna de que me nominase.
La verdad
es que SES da suerte.
Sí, SES
da suerte.
Totalmente.
Es nuestra madrina, un besito para SES.
Sí, sí.
Oye, pero esa canción, mi madre.
Esa canción tiene
tela. Mucha letra, es súper. Bueno, a mí todas las de SES me parecen súper difíciles de cantar, pero claro, mi nivel tampoco.
De hecho, yo no sé qué me pasó con la letra, que no tiene tanta letra esa canción.
Venga, ya.
No se repite, se repite todo el rato.
Se repite,
pero es una frase. Es una metralleta.
Es rápida, eso sí. Pero es verdad que yo es una canción que había escuchado mucho en mi vida y yo no sé por qué hay. O sea, es que yo tuve un bloqueo como con las letras hacia esa. O sea, como durante ese tiempo que ya estábamos muy entrados ahí, llevábamos
muy cansados.
2 meses y medio casi en la academia. Yo llegó un punto que no era capaz de de hacer una letra ni que me sabía, ¿sabes? O sea, de afinar una canción bien, como de cosas que yo normalmente soy capaz de hacer, no era capaz. Y yo no sé qué problema tuve esa semana con la canción de SES, que yo en el primer pase de micros se me olvidó la letra y me quedé en blanco. O sea, fue como... Pero aparte una cosa muy rara, porque es una canción que conoces
¿sabes? De antes.
Claro.
Bueno, sí, es que
eso
pasa.
Eso es el estrés, Jova.
Son los nervios, es el la estrés, presión. Ya llevabas justo. Muchas galas, ya llevabas mucho tiempo, te estás jugando muchas cosas y aunque te sepa
mira,
la canción...
Mira, personalizó total, ¿eh? La canción que la personalizó.
Voy a hacer un llamamiento. Me está viniendo un llamamiento a la cabeza.
Pues, o sea, por lo que veo, no fue tu actuación preferida.
No, me encanta, ¿eh? Me encanta la...
No, la canción no, pero digo, la actuación. ¿Con cuál te sientes más orgulloso?
Con Palabra Prohibida.
¿Esa es la que vas con...?
Llevo una camisa como medio abierta. Gris transparente. No, abierta no.
Es que me las vi todas, pero claro.
Es como una...
Por eso le
pregunto en la semifinal, que fue cuando estaba nominado. Y, o sea, llevaba como un pantalón medio marrón, así como de medio cuero.
Ay, sí, sé cuál es el look.
Es una canción así como muy balada.
Sí.
Que empieza con una guitarrita acústica.
Muy bonita y muy bien cantada.
Como todas.
Como todas.
Por eso el chaval llegó a donde llegó, evidentemente. No voy a ser yo la que lo juzgue.
Esa fue con la que más conecté emocionalmente. O sea, esa sí que la escogí yo porque estuve nominado esa semana. La escogí la canción. Y fue una canción con la que fui capaz de conectar mucho con la canción y que le di una interpretación como que yo creo que... O sea, es mi interpretación que yo me veo a mí mismo y con la que más contento
con
estoy.
La que más ves.
Y aún encima, que es una artista que me encanta, he podido estar con ella y... Y no sé, es como súper guay, ¿sabes? Como poder...
Muy especial.
¿A quién conocisteis allí? ¿Quién os llevaron de artistas?
Aitana. Amaya.
Aitana y Amaya fueron juntas,
¿no? Es verdad.
A Pablo Alborán.
Ostras.
No me acuerdo ahora. O sea, mucha gente mucha de OT gente después. Mucha gente de OT, también, ¿no? Sí.
Claro.
¿Hubo
claro,
alguien que te sorprendió allí cuando lo conociste en directo?
De verlo en persona.
Sí, de verlo, la cercanía o hombre, la forma de ser.
Es muy
así.
Raro tener a Aitana, o sea, que te dé dos besos a Aitana, es como rarísimo. ¿Sabes? O sea, es como una sensación un poco extraña.
Ya, claro.
Sí, muy guay.
Y seguro que es súper maja, y Amaya sí, igual, sí, sí, ¿no? Sí, porque sí. Yo por lo menos esa gala la vi, y, o sea, esa temporada. Sí, y me parecieron las dos como muy niñas muy naturales.
Sí.
Muy, muy naturales.
Que les hizo mogollón de ilusión, además, ir a la academia.
Hombre, claro.
Y andaba por ahí mirando. Sí.
No, pero eso fue brutal, lo de que viniesen juntas, sobre todo, porque en el 23 habían venido las dos, pero por separado.
Claro.
Y que viniesen las dos juntas es como algo como súper histórico, porque al final es como una amistad, digamos, como súper mítica.
Sí.
Y que no se las ve tanto juntas, porque al final tienen dos vidas muy distintas.
Claro, hombre,
y vivir como... una juntanza de Aitana y Amaya, ¿sabes? Sí.
Nosotros, para ella es una
experiencia,
seguro. Aparte,
en ese momento éramos seis, creo recordar, que fue cuando estaba yo nominado con Guillo esa semana. Entonces quedábamos los de la semifinal. Y estábamos ahí con Amaya y Aitana, que habían venido juntas, o sea, eso fue una locura.
¡Qué guay!
¡Qué guay!
No, a ver, como experiencia, el haber estado allí metido tres meses, pasando esos nervios, preparando temas, tal, es súper... No sé... Te enriquecerá mucho para el futuro.
Sí, sí.
Claro, no te habrá estar masticando.
A ver, tiene que ser un shock. Tres meses ahí metido. Siempre estímulos nuevos, además de impacto.
Es que cuando saliste, el día que saliste, tuviste que flipar. Como si te soltaran al mundo ahí.
Sí, lo que pasa es como que tardé mucho en empezar a mirar cosas en el móvil, como que preferí pasar un poquito y ya luego fue, sí, ya estímulo constante.
Total.
Eso, entras en TikTok y te sales a ti mismo todo
a
el rato
mismo,
y ves
¿y tú?
Clips y cosas. Y
que
tal,
no habías
cosas,
visto antes.
Claro, cosas buenas, cosas malas,
claro.
¿Sabes? Como cosas muy graciosas, ¿sabes? Te lo pasas guay, pero luego de repente te empiezas a rayar por cualquier cosa. Claro. O sea, es...
Ahí tenéis apoyo psicológico en la academia y fuera también.
Sí, nos dan.
Os hacen un seguimiento y demás, ¿no? Jova, menos mal, es necesario.
Es necesario.
Sí que es necesario.
Sí, nos dan seis meses.
Un cambio de vida radical.
Ah, bueno, muy bien, muy bien. Sí. Mira, y una pregunta que tengo yo, una curiosidad. ¿La ropa que os ponen para las galas y todo eso, os dan a elegir entre varios modelitos?
Sí.
Ah, vale, tú dices, ¿este pantalón con esto, con esto? O...
Sí, vale. O sea, te traen como varias opciones y si no te gusta ninguna, incluso intentan, que no, a mí no me ha pasado nunca, pero como que si de repente nada te encaja de ninguna manera... pues te buscan otra cosa o lo que sea. Pero vamos, yo la verdad que con el equipo de vestuario, además de que son gente majísima, nunca tuve ningún problema. O sea, yo estoy súper contento como con todos mis looks, ¿sabes? Sí. A mí al final...
A mí este año me encantaron mucho.
Porque,
yo para mí que no es el mismo de otros años.
Mira, sé lo mismo. Porque yo hubo igual. algún año que dije, ¿pero quién viste a esta gente?
O sea,
¿Pero qué pasa?
No es la gente que estaba, por ejemplo, en el 17, es otro equipo.
¿Ves? Pues claro, se nota.
No, sí se nota.
A mí me gusta.
Se nota.
Y eso, que la verdad que súper guay con el tema del vestuario y como que ya te digo, que las veces igual en la que más se te pueda criticar un vestuario igual es porque tú quisiste ir por ahí, ¿sabes?
Sí.
Ya. Porque yo, por ejemplo, no lo sé, pero creo que algo se dijo en plan de, guau, cuando hice el único con Crespo.
Ya sé de qué vestuario
que,
me hablas.
No, iba, yo no,
iba
¿de
con
qué
un
llevabas?
Croissant aquí colgado, con una, con una boina, creo, con unas gafas. Pues, que
sí,
no me acuerdo
ibas así como un poco disfrazado,
iba,
pero
iba
me
como súper disfrazado, sí. Pero porque dije yo, lo más disfrazado que pueda ir, quiero ir a esta gala. En plan, ir súper disfrazado. Entonces...
Claro, es que es puesta en escena también. Sí, y forma parte de tu yo qué sé, de ti.
Sí, pero no todo el mundo se atreve a ir así. No, a
precisamente.
Salir así, ¿eh?
De hecho, a Crespo no le convencí yo. Para que Crespo iba súper guapete él, como ya. Es. Y yo,
claro, yo me disfrazo. Es que claro, tú te tienes que sentir.
El croissant te lo pones tú. Sí.
Qué bueno. Y el maquillaje también ahí podéis decidir, porque tú llevabas muchas veces sombras y cosas.
Bueno, creo que sombras llevé una vez, juraría. Creo.
Vale.
Sí, sí, pero, o sea, sí, puedes decir cosas, pero yo al final, como el maquillaje, no tengo ni idea.
No.
No solía decir. En esa gala, no sé si me lo propusieron o también lo hablamos un poco, pero ya te digo, como que sí, que puedes decir, pues esto más así, esto más así. Lo que pasa es que yo, como no me entero de nada, tampoco tengo nada que decir.
Claro, no, ponme una sombra azul, no tienes ni idea si eso te va a quedar bien
claro.
O no. Claro.
Claro.
Yo me dejo guiar.
Bueno, te dejas guiar y luego dices.
Bueno, pero
me gusta,
muy creativo,
no me gusta,
¿eh? Muy creativo. A mí me gustó.
A mí me parece
un
lucazo lo que llevaron, lo que llevo hoy.
Yo estaba alguna anécdota jugosa, hombre.
Es que no hay nada.
Solo trabajaron.
Claro, que mucho le contaré, pues el pedo que se tiró Cristina. Es que no. Realmente no hay mucho más.
Pues que, es que 16 durmiendo en la misma habitación.
16. Ahí, no sé.
Marta, ¿qué me pensabas?
Marta no la acaba de ver.
De verdad.
Bueno, y acabas de sacar ahora un tema.
Sí.
Cuando se apaguen los focos.
Eso es.
Sí, precioso.
Cuéntanos, háblanos de ese tema.
Pues mira, me ha salido andaluz, pues mira.
Pues mira, cuéntame. Mi arma.
Pues es un tema que compuse en la academia, a piano. La primera vez en mi vida que componía un tema a piano, porque yo suelo componer a guitarra. Y yo qué sé, me salió como de la necesidad del echar de menos ahí dentro. O sea, el echar de menos a mi pareja, echar de menos, pues, un poco todo, ¿no? Y no sé, me salió así como de la situación que estaba viviendo y dije, pues me apetece que mi primer single también, después de OT, sea algo que está como muy centrado en la experiencia que he vivido en OT, porque al final, cuanto antes lo saque, más va a estar relacionado el sentimiento, ¿no? Que,
claro, ahora estás ahí a flor de piel.
Claro.
Mira, es preciosa la canción.
Lo tenemos
¿eh?
Puesto para abajo. Súbela un poquito, Pablo. Escuchamos unos.
Es preciosa. Que aunque busque otra manera de encontrar, sin ti mi paz, me sentiría
vacío y no sabría dónde empezar. Así que qué bonita.
Cuando se apaguen los focos y vuelva a la realidad, sé que estaré como loco por verte en casa al llegar. Y la soledad que antes sentí al despertar no volverá. Cuando volvamos a...
¡Qué Martita, oh, eh! ¿Cómo esta no te atreves?
¡Ay, no llegas ahí arriba!
Ya te digo, es la primera canción que ponemos y que no te arrancas.
Y que no,
no
me arrancas.
Dejado,
no,
estaba escuchando la letra, que sí, me sí. parece muy bonita. Sí, sí que la echaste mucho de menos a tu novia, ¿verdad?
Hombre, bueno, claro, eso todos al final y a todo el mundo, porque estás ahí, no tienes contacto con nadie. Eso
joder,
es.
Familia.
Tres
claro,
meses echas de menos hasta el portero.
Ella por lo menos te está viendo, sí. ¿sabes? Te está viendo todos los días, cómo sí. trabajas y tal. Sí, aunque te eche de menos, sí, tiene información, pero es que tú.
Claro, pensad que no tenéis manera, por ejemplo, de escuchar la voz de nadie.
Claro.
¿Sabes?
Claro.
No es como otra situación que tú estás lejos y puedes llamar a alguien. O aunque sea, puedes escuchar un audio, ver un vídeo de alguien. Es que tú estás ahí, no tienes vídeos de esa persona. Fotos sí, fotos yo tenía alguna foto que otra con mi novia, con familiares. Con
sí, amigos, pero no es lo mismo.
Pero no. Claro, pero no tienes, por ejemplo, eso, la cara la puedes ver, pero no puedes escuchar la voz de nadie, no puedes... O sea, son cosas como que te faltan
no,
mucho.
No, y aparte a día de hoy no estamos acostumbrados a eso, ¿eh?
No
o
hay
sea,
ningún contacto.
Estamos
¿no?
muy mal acostumbrados bueno, a tener...
Las firmas, que claro, vinieron mi familia,
sí.
Mi pareja, sí.
Una, bueno, ¿cuántas firmas fueron?
Una, fueron tres. Lo que pasa que tres que nos repartían, ¿sabes? Claro. Había gente en Barcelona, gente en Madrid y yo en Valencia.
Tú en Valencia, sí. Es que me suena de Valencia, que habían ido tus padres, tu novia.
Sí, sí.
Y unos amigos.
Diego,
sí.
Diego, el de Aui.
Y eso, no. Y un amigo.
Qué guay,
sí.
Qué subidón.
Y mi hermano también.
Que fueron dos segundos.
Sí, nada, o sea, hablas con ellos unos besos y sí. Va,
¿qué tal? Buena, ¿todo nada? Bien?
Sí, sí, me imagino que está todo bien. Y
encima, claro, tampoco te pueden dar información, ¿sabes? Claro. Claro. Tiene que haber gente cerca controlando que no te estén dando información y todo esto.
Claro. Yo me imagino a tu madre diciendo, ¿qué le puedo decir en una frase?
No, yo no. Yo me fijé en ella y se mantuvo bastante, te dejó ahí con tu novia, bueno.
Ya, bueno.
Las madres, las venga, madres. A ver, ¿qué es lo que echas de menos de verdad? La novia, venga.
Venga, la novia primero.
Aprovecha.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué proyectos tenemos ahora para el futuro?
Pues nada, o sea, ahora empezaré dentro de poquito a grabar más música. He estado pues maquetando mis temas, componiendo, envié hace poquito 11 maquetas así para ir empezando a como seleccionar cosas para un futuro proyecto y nada, pues, o sea, no tengo nada aún como firmado o fijado, bueno, firmado dentro de poco sí, pero no tengo nada como de voy a sacar un disco el mes que viene, porque no os puedo decir si voy a sacar un disco, si voy a sacar un EP, si voy a sacar muchos singles y ya veré después lo que hago. O sea, mi idea es enfocar todo más o menos, o sea, como ahora grabar varios temas, intentar enfocarlo todo a un sonido, seguramente me vaya por un rollo así como un poco más vintage, en plan setentero y así.
Qué guay.
El rollo realmente de Benson Boone y todo esto, que solo que igual con más influencias así un poco más jazz y tal, como esta canción
me
que
encanta
acabamos de escuchar.
El rollo de Benson Boone,
sí,
buah,
sí, sí, sí.
Una pasada,
qué profesional.
Bueno, pues vas a venir aquí a presentarlo,
sí,
¿no?
Hombre, claro. Y mucho de los Beatles también y todo esto al final, que también es algo que me ha marcado mucho.
Qué bien, sí. Qué bien. Pues va a estar genial y vamos a estar aquí esperando a que vengas.
Totalmente.
A contarnos todo y a cantarnos también si quieres.
Sí, claro.
¿Y pensaste en cantar algo en gallego?
Sí, o sea, hacer temas en gallego. Uh-huh. Tengo alguno que otro, sí.
Mira qué bien.
Y hay alguno que, o sea, ya he hablado con el equipo con el que voy a trabajar y que les gusta mucho, de hecho. Entonces,
bien.
Algún tema, aunque sea uno, yo creo que va a caer.
Bueno, claro. Ahora además hay mucha gente muy top ahora con...
Bueno, sabes que te va a ir muy bien porque además estás en el mejor sitio en el que podías estar. Porque,
sí,
porque como
Bela
todos
Ibai
nuestros
trae
fans,
suerte.
Claro, lo saben todos nuestros
fans. Un aplauso
fans.
Para Bela Ibai.
Bela Ibai trae suerte.
Sí,
hombre,
es verdad.
¿Qué ha pasado con Altri? ¡Carpetazo!
¡Carpetazo, Altri! ¿Cuántas veces dije yo Altri? No, bueno,
venga llamamientos.
Sí. Y al final, carpetazo.
Hay que decir que es algo que también se ha dicho bastante.
Sí, pero bueno, fuimos nosotras.
Somos un éxito.
Somos un éxito total.
Bueno, vamos a seguir con el programa, que tenemos unas secciones súper chulas, ya verás, te van a encantar. Vamos,
vale,
con
ahí, Pablito.
Otrendo Tempo, que son historias que nos suenan, pero nunca nos han contado.
¿Te suena esta canción, Martín?
Sí.
Me leva por la beira do miño, me leva por los meus camiños.
Me fue un exitazo.
De aquella época, no sé qué sería, de los 60, 70.
A ver, pues Pablo habló de este señor, ¿eh?
Sí,
¿señor?
Efectivamente, había sido el primer. Se había puesto de primero en, la,
en los 40.
En los 40.
La primera canción,
verdad,
gallega,
la primera.
Que se había puesto y tal.
¿Y eso cuándo fue?
Uy, la fecha ahora mismo.
Ay, vale, no soy la única. ¿Cuándo?
70,
sí. Sí, yo creo que 70, sí. Por ahí.
Puede ser, luego te lo busco y te confirmo.
Vale.
Es que todo así.
Mucha GPT.
Venga, hoy nos vamos a caminar.
A ver, Pablito, ¿de quién nos va? ¿Tenemos que adivinar? ¿Tenemos que adivinar o...?
Espera que se ahoga, no. Espera que se ahoga.
Estoy. Vamos a caminar por la montaña coruñesa, concretamente por la parroquia de Bragade, a unos 390 metros de altitud. Allí, escondido en lo que hoy es el concello de Doce Azesures, este concello que se había mezclado y se había unido entre ellos,
se levanta un esqueleto de piedra impresionante, un gran edificio que pertenece al ayuntamiento desde 1973, pero que nunca llegó a terminarse.
El sanatorio, Sandrita, que tenemos un poco de fotos allí.
Que tenéis fotos, sí. Tenéis unas fotos muy bonitas allí, sí.
Es un sitio impresionante, sí. ¿No?
Yo nunca fui.
Da yuyu. Da un poquito de yuyu. Se respira mal rollete.
¿Nos vas a hablar del sanatorio?
Efectivamente. Hoy no voy a hablar de alguien.
Si lo dejamos.
Hoy no voy a hablar de alguien, voy a hablar de algo. Voy a hablar del sanatorio de Cesuras.
Venga, me interesa muchísimo.
Para entender por qué alguien quiso construir ese pedazo sanatorio en medio de la naturaleza. Para ello voy a viajar 100 años atrás, en una época en la que la sociedad se enfrentaba a una enemiga temible que se llamaba la peste blanca. La peste blanca, estamos hablando de la tuberculosis.
Ah, vale, vale.
Durante los siglos XIX y XX era el problema sanitario número uno. Antes de que el médico alemán Robert Koch descubrieran en 1882 el bacilo que le causaba, se creía que la gente enfermaba por culpa de la desnutrición. Se creía que la tuberculosis, para la gente que tenía una desnutrición crónica, pues se creía que de ahí se formaba la tuberculosis, o que eso era el origen. En 1925 se celebró un gran congreso sobre la tuberculosis en Atocha y Mondariz, y de allí salió la decisión de construir dos grandes sanatorios en Galicia. Uno junto al mar, que fue en Alanzada, que sí se terminó, y otro en la montaña, el de Cesuras, que quedó a medias. El de Alanzada ahora mismo es uno como una especie de... Bueno, está allí justo en la carretera, que es un pedazo de edificio gigante que se llama no sé qué de Grove, que es un edificio muy bonito, que si habéis ido a la Lanzada seguro que lo habéis visto.
En la recta donde hay como
nosotros fuimos, en la recta esa que no se veía nada, que bueno, no paraba de llover.
Hicimos lanzada arriba y abajo 20 veces.
No sé si se llama Pousada do Grove o algo así ahora, creo, pero es un edificio tremendo y yo no sabía que era un sanatorio. Pero ese sí que fue, se hicieron los dos y ese sí que se acabó, el otro no. Pero ¿por qué en la montaña, no? Y la respuesta médica de aquel entonces no estaba en las farmacias, sino en la arquitectura y en el entorno. El objetivo de estos sanatorios era doble. Por un lado, aislar a los pacientes para romper la cadena de contagios, eso es fácil, es decir, los metes en el sanatorio, los dejas ahí y evitas que se contagie de la tuberculosis del resto de la gente. Y segundo, ofrecerles un tratamiento que hoy no sonaría balneario, porque buscaban zonas elevadas, porque la presión atmosférica de la montaña favorece la función cardíaca, y recetaban tres cosas: clima puro, reposo absoluto y una dieta estricta.
Bueno, bien. Perfecto.
Y lo más fascinante es que esas tres cosas funcionaban y la gente se sanaba de la tuberculosis. No toda, obviamente, ¿vale? El primero que empezó a hacer esto fue un médico prusiano que se llama Peter Deltweiler. Ahí no te voy a pedir ayuda, Chris, porque...
Deltweiler.
De toda la vida.
Sí, gracias. Y lo había demostrado en un sanatorio en Alemania, logrando la curación completa del 13% de los pacientes graves solo con este método, que era una barbaridad para aquella época porque la tuberculosis estaba matando a un montón de gente. Era un ambiente de silencio y paciencia tan particular que nuestro premio Nobel Camilo José Cela, que es un gallego que también hablaré de él, que no he hablado de él aún, inmortalizó en su novela Pabellón del Reposo, basándose en los meses que pasó, porque él cuando tenía 15 años tuvo tuberculosis y estuvo en un sanatorio en Madrid también recluido.
Ah, en Madrid. Sí. Este no vino para Oza.
No, no. Y esos días, pues esa temporada que estuvo allí recluido, sacó ese libro. Hoy en día las cosas han cambiado mucho. En Galicia, gracias a los planes de control y la medicina moderna, hemos pasado de tener casi 72 casos cada 100.000 habitantes en los años 90 a poco más de 11 en la actualidad, ¿vale? Pero he querido traer esta historia del sanatorio de Cesuras por una razón. Siempre hablo de personas y esta vez he hablado de un lugar. Pero bueno, a día de hoy vivimos acelerados y a menudo tomamos un montón de medicamentos al menor síntoma. Os hablaba la otra vez de lo de la fiebre, que a poquito que tengamos un poquito de fiebre ya tomamos medicamentos. Y a día de hoy las farmacias cada vez son más grandes y parecen auténticos supermercados.
Sí,
aquellos sanatorios, con sus curaciones a base de buena nutrición, descanso real y aire puro, nos recuerdan algo fundamental, que es que con unos buenos hábitos, el cuerpo y la naturaleza son nuestros mejores aliados. A veces la cura más poderosa no viene en una pastilla, sino en parar, respirar aire limpio y cuidarnos desde dentro.
Sí, señor, y descansar.
Totalmente de acuerdo.
Muy bien, Pablito, me gustó. Sí, señor.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí.
Sanatorio.
Pues el sanatorio. Nunca, yo pensé que allí había
Pero bueno, yo amo el ibuprofeno. Pero... Todo eso también.
Y el Frenadol, ¿eh?
El Frenadol.
Que no hablamos poco.
Me encanta el Frenadol.
A mí me gusta mucho.
Sí.
Pues muy bonito, Pablo. Yo pensé que ahí había muerto mucha gente, ¿eh? Porque da un poco
mujer,
de
yuyu. Alguno que otro. Claro. Igual
la cascó allí, ¿no?
Bueno, como no se llegó a inaugurar, seguía construyendo. En el de Alanzada, sí.
Ah, claro.
Claro, el otro no murió. Se salvarían y les iría muy bien. Y
pero da
pues,
un poco de yuyu, porque no. Está, es un...
da yuyu. Sí, sí.
Nosotros porque teníamos enfrente un hospital maldito, ¿eh?
¿Qué me dices?
El tórax de allí, sí, sí.
Sí.
Pero
¿de qué?
Pero
¿cómo hospital? ¿No?
Sí, o sea, teníamos enfrente, literal. O sea, en la terraza lo que veíamos era enfrente del hospital de Toras, que parece ser que es un sitio donde murió muchísima gente. Oh. Y que dicen como que la peña como que escucha voces y así. Uy, y otras ediciones decían que habían visto cosas como paranormales y tal ahí en la academia. A nosotros no nos pasa nada, pero.
Estuvisteis más tranquilitos en esta edición. Sí.
Con todo.
Sí, pero ya da mal rollito, ¿eh? Sales a la ventana y ves eso y te llegan historias.
No, y da mal rollo el sitio.
Sí, te empiezas a sugestionar. Uf. Yo ya me levanto y llevo escolta para ir al baño.
Ahí no me sobran los 16, ¿eh? Durmiendo conmigo. Los agradezco. Todos juntitos.
Igual es por eso. Bueno, venga, vamos con la voz, que tengo muchas ganas de que empiece esta sección.
Venga, va.
Ahí va Marta, ¿eh? Niño, vas a flipar.
¡Señor!
Mira, es el único que no se sorprendió.
¿Viste? Porque yo ya le avisé.
Yo lo avisé.
Claro, estaba avisamos. Un poquito avisado, estaba un poco avisado.
Pero ¿viste qué pasión?
Pero la gente se asusta.
Yo lo aviso porque tengo un poco de vergüenza.
Hombre, nosotros ya estamos acostumbradas.
Mi madre
está temporada.
Mi madre no nos escucha y tu hermana sigue cantando allí. Y yo, y Cristina, sí,
qué mentiroso.
Sí,
ya el otro día dijo que escuchaba el programa. Mamá, si hoy escuchas el programa, mañana recuerda que te estoy mandando un beso.
Te dijo que escuchaba el programa. Qué mentira.
Mentirosa. Bueno, Pablo, ¿qué tenemos hoy entonces? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Cuéntalo tú.
A ver, cuéntanos, porque hoy es diferente.
Cuéntalo
¿eh?
Tú, que hoy venimos un poquito apurados. ¿Okay?
Venga, hoy traemos canciones de que te pueden recordar a momentos de tu vida, Tiño. Entonces las vamos a ir poniendo y nos vas a decir a ver si te recuerdan algo.
A ver,
si
¿qué historia nos cuenta?
Las adivinamos entre todos, ¿no? Y luego el que nos cuente lo que le quiera.
Venga.
A ver, no sé lo que va a salir de aquí.
Vamos con la primera.
A ver.
¡Oh,
hombre! A ver. Hombre.
Canta, Marta, si tienes.
Sí, a ver si hay. No, 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 no,
no, no,
Pavarotti, no.
Como autor, no, claro.
No, ya. el tío gordo que canta.
Es Pavarotti.
Ahora sí.
Es Luciano Pavarotti.
A ver, dale un poco de.
Luciano,
un poco de caña. Mira, esto le gusta mucho a mamá. Esto lo escuchaba en casa.
Ojito, ¿eh?
Vale, ya. Bueno, ¿qué nos cuentas de esta canción?
Pues esta fue la primera canción... Bueno, no la primera, pero... Sí, fue la primera canción que trabajé en una clase de canto, de hecho.
¿Sí?
Sí, fue la primera que hice como en solista, como cantando...
¿Te atreves con eso?
Que te iba a decir, no había una más difícil, ¿no?
No es muy difícil.
¡Venga ya!
No.
A ver, ¿nos podrías hacer un trocito?
No.
Para eso ya te tenemos a ti, ¿vale?
Pero la verdad que el repertorio de tenor lírico, o sea, es una canción bastante asequible. O sea, no es nada... ¿Qué va? O sea,
es un dorma esa.
Hombre, claro, es así. O sea, no sé si me atrevería yo a hacerla ahora, ¿sabes? Pero está... No, esta
es de las fáciles, qué
las
fuerte.
Las fáciles.
Venga, Marta, ¿te la ensayas para el próximo programa?
Es que, a ver, también el punto de cantar ópera es como... También es muy dramático. O sea, tiene que parecer que todo es muy difícil, ¿no? O sea, cuando cantas algo pop más sencillo, siempre pues puede dar más sensación de ser sencillo. Pero como cuando cantas ópera, como que parece que tienes que poner mucho esfuerzo al cantar.
Te metes, ¿sabes?, en el papel. Es que como tú eres que... medio actor.
Sí, es verdad. Así que se mete. Pero también tienes que alcanzar unos tonos.
No, que va. De hecho, en ópera se canta más grave que en moderno, porque por la técnica es más difícil llegar a ciertos agudos que en canto moderno. Lo que pasa que al final es eso. Es como que... Tienes que... El efecto que haces con la voz es como de que parece que estás como...
Sí, no que sé, te estás esforzando muchísimo.
Te estás esforzando muchísimo, pero para... y realmente no tiene que ser así, ¿sabes?
Pero para cantar eso necesitas mucha caja. O sea, necesitas tener unos buenos pulmones, porque
bueno,
eso...
Bueno, saber sacar bien la voz, ¿no?
Pero a eso les enseñan también, ¿eh?
Claro.
A poder llegar a notas altas... O sea, no tengo ni puñetera idea, corrígeme si me equivoco. Total. Pero que te enseñan a no destrozarte la garganta y alcanzar notas altas sin cansarte, pudiendo respirar. Y esforzándote y poco y gastando poco cuerda vocal. digo yo.
Sí, sí, total.
¿Te enseñan a cantar a ti? ¿Tú fuiste a...?
Yo estuve en clases de canto lírico. Sí. Solo lírico, nunca hice pop.
¿Y nunca te machacaste la...?
No, nunca tuve ninguna patología. Donde más me machaqué fue en OT, porque en OT era cantar todos los días.
Todos los días.
Por cansancio. Claro. Yo ahí tuve momentos muy malos y tuve que tomar rollo Zamene y cosas así que son como para...
Corticoide, ¿no?
Sí,
corticoide. Zamene, gotas. Sí.
Farmacias nos gustan en un poquito.
Sí. Sí, sí, sí. Tenemos hijos.
No, hombre. Venga, venga, la siguiente.
Pongo otra más.
Sigo esperando a que llegue ese momento. Ya dormiré cuando deje de latir. Sigo escuchando la magia y sus efectos. Están las voces que animaron a seguir. Vuelven las cosas, los sitios, los recuerdos.
La está gozando.
¿Te gusta? Sí.
Esta es la grupal que hicimos en la gala.
Es que es de OT. Sí.
No me acuerdo qué gala fue, la verdad. Creo que las 8. La 8, la 9 o algo así.
No, bueno. Pare. A ver, sube el estribillo que es muy conocido.
Ah, vale. Ahora sí. Todos lo bailen. Son tiempos de luz.
Esta canción es lo más cerca que hemos tenido Cristina y yo de un dúo, porque había una frase que la cantábamos los dos juntos. Y estuvimos toda la semana dando un por culo con eso.
¿Por qué?
El primer, bueno, nosotros decidimos como... Porque Cristina y yo, bueno, pues como que tenemos una conexión humorística bastante particular.
Sí, sí.
Y como dijimos, no, es que esta frase la tenemos porque las grupales es cachondeo, en plan, no, tampoco tienes que hacer la grupal bien, sí, ¿no? O sea, lo intentas hacer sí, mínimamente bien.
Bueno, mal, con no, vuestras claro, voces no va a salir.
Pero no es una presión de tu canción, ¿sabes? Claro, claro. Y yo, pues estuve, claro, toda la semana, o sea, estábamos Cristina y yo, claro, es que esta gala ya va a estar muy difícil, entonces la grupal la tenemos que hacer muy bien, tenemos que ponerle mucho sentimiento a nuestra frase, y nuestra frase era una puta mierda.
Decía, porque hubo tiempo que no fueron sencillos.
Teníamos que hacer eso. Y cantarlo los dos juntos. Y estábamos, Cristina, es que tenemos que tener la interpretación. Y como que nos cogíamos de las manos, nos mirábamos a los ojos y la cantábamos como... Es que hubo tiempos que no fueron sencillos. Como metiéndole mucha interpretación. Y claro, llegó el primer pase de micros y los dos descojonados. En plan, nos meábamos de risa. O sea, es que fue como... Fue una semana muy, muy divertida.
Qué guay.
La verdad. A la gira. Ojalá vaya a la gira esta grupal. Así
sí,
podré cantar con Cristina.
Hombre, claro.
Sí, pero fue conocida la canción, porque a mí me suena.
Sí, sí, súper conocida, sí, sí, sí. El estribillo, sí, al principio, pero luego tienes el estribillo.
Sí, sí, es verdad.
¿Tienes alguna más? ¿Alguna sorpresita más por ahí, Pablo?
Esta la conoceremos al momento, seguro.
A ver.
¡Hombre!
¿Tú sabes cuál es, Pablo?
¡Doraemon!
¡Oh, por favor!
¡Por favor!
Peto mágico.
O gato cósmico.
Hombre, por favor.
Moito mellor.
Había alguien más que era gallego a partir de ti, ¿no? Claro, entonces fliparon todos cuando te...
Eran tus dibujos preferidos, ¿no?
A mí me encanta Doraemon.
Ah, es que está es muy que bien. En mi casa se veía sí, mucho sí, también,
mía,
¿eh?
Muy top. Sí. Y claro, yo un día en la academia dije, vamos a... O sea, les voy a contar, porque es una cosa que me encanta contar a la gente de fuera. El hecho de que, claro, Doraemon es una serie que tú en cualquier idioma, lo que es el opening, ¿no? En plan, como lo que suena al principio, suena, o sea, es la misma canción, siempre, en todos lados. O sea, pero es que en todos lados, en Rusia, bueno, no lo sé en realidad, pero he visto cosas y creo que sí, como que vas a Rusia, lo ves en inglés, lo ves en...
chino, seguro.
Lo claro. Ves, yo qué sé, en vasco, mismamente, en cualquier otro idioma peninsular... Y es la canción que es en japonés.
La
y
original.
Aquí, la original. Claro. Y aquí decidimos que había que hacer el rock and roll de Doraemon. Y que Doraemon tenga un peto mágico que no tiene nada que ver con
seguro que con lo que dice.
Con lo que dice en japonés, claro. Y dijimos, pues a nosotros nos parece bien coger y hacer otra canción directamente, que es como el único sitio en el que hemos hecho esto. Entonces,
sí. Así somos, me encanta.
Es una cosa
somos,
que me encanta sí. Decirle a la gente de fuera. Tú sabes que ¿Tú sabes lo que es el opening de Doraemon en gallego? Y te viene el típico catalán. No, en catalán está más guay. Y tú dices, ya, sí, mira, sí, mira, sí, esto, sí. Mira esto. Ahí no habéis hecho esto. Claro, o sea, me dirás de otra serie, pero de Doraemon no.
Nosotros es hemos que, ido un paso por delante. Sí,
es que de hecho, dibujos... a mí me dijo Salma, que al salir ella salió segunda, y al salir, que de las primeras cosas que hizo fue ir a buscar el... Claro, porque yo se lo cantaba, pero no lo habían escuchado. Claro. ¿Sabes? No lo podíamos escuchar.
Solo se lo habías cantado música, tú. Claro.
Entonces, de las primeras cosas que hizo fue, al igual el día después de salir, buscar el opening de Doraemon en gallego.
En gallego. Sí. Qué fuerte.
Bueno, pero aquí también el doblaje de las pelis de antes de la TVG, las dobladas, sí, para la gallega, hay frases que... muy, muy...
Muy típicas ya, sí, de frases
sí,
en gallego.
Lo de Bairrañala.
Bairrañala.
Sí, sí. El otro día aquí me contó que había escuchado una... Pues,
estás no sé, bébeda suele.
Estás bébeda suele.
Sí, sí, sí.
O dos que les explotó una bomba, no sé qué. Esos dos quedaron para churrasco.
Sí. O sea, sí, deben de ser muy
dos actorazos, sí, a lo mejor quedaron para churrasco.
Está bien.
Venga, una última y venga, nos vamos con la siguiente sección. Entonces,
oh my god,
¿ya sabes cuál es?
Madre mía, qué vergüenza.
¿Por qué?
Esto es. Esta es la primera vez que creamos, o sea, no, esto es en los locales de ensayo de Coruña, con mi primer grupo cuando tenía 15 años,
qué guay,
que grabamos un ensayo en directo. O sea, me meo.
Oye, suena muy bien, ¿eh?
Joba, sí suena bien. Suena bien. Y ves el vídeo. Bueno, ya visteis
lo mismo,
el vídeo. Sí,
lo
ya visteis
que
el
tenemos,
vídeo.
Tenemos un topo que nos mandó mucha información.
Mucha información.
Sí. Me encantó todo.
Mira, ver, pero ver, escucha, ¿eh? Escucha.
Está súper lírico yo, ¿eh?
Por favor, es
15
que...
15 años.
Por favor. Dios mío, es que qué bien suena, ¿eh?
Claro, es que es un...
Igualito que mi hijo.
Igual.
Bueno, pero...
No, muy guay. Suena muy guay.
Es
que son 15 años tenías. Es que 15 años.
Qué fuerte.
Muy bueno. Bien. ¿Y no tenemos una última...?
No, porque no nos, no, porque tenemos un... Tenemos la hermana que eliges.
A ver, venga.
Sí, empieza tu sombrita.
Bueno, está afinada, esa está afinada.
Sí, sí. Dio la nota. Bueno.
Pues ya, que no la cante Madonna, la cantas
que
tú.
Que le diga un cantante también que está afinada, por favor, ¿eh?
Por favor.
No le digáis esas cosas que se me pone tonta.
A partir de ahora ya no canta Madonna, canta Marta. Bueno, pues nada, te voy a hacer un cuestionario rapidito. Vale, a ver, unas preguntitas.
Venga.
Si tu paso por OT fuera una canción, ¿cuál sería?
Son preguntitas que al final hay que pensar, ¿eh?
Ah, yo pensé que era un test de dicen dos cosas.
¿Sí, no, sí o no?
La verdadero
una
falso.
Canción. Guau, esas no. Cosas me cuestan una barbaridad. Porque, ¿sabes qué me pasa a mí con las canciones? Que yo no escucho las letras. A mí me dan igual las letras de las canciones.
Sí, claro.
Ay, a mí también me pasa lo mismo.
Sí, también es verdad.
Entonces, como que no sé yo una canción que me represente mi paso por OT.
¿Cuál te identificas? No sé.
¿Con cuál me identifico?
¿O cuál es la primera que te viene a la cabeza? ¿Piensas en OT?
Mira... Bohemian Rhapsody, porque es como súper caótica, ¿sabes? Es como para arriba, para abajo, pues como estaba yo en OT,
muy,
¿no?
Pues muy buena. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta, sí.
Vale. A ver, otra. ¿Qué parte de ti crees que ha cambiado, más desde que entraste?
¿Qué parte de mí?
Sí.
Ostras. Claro, es que yo venía pensando en...
¿A, B o C?
¿Qué parte de mí es lo que más ha cambiado?
Lo primero que te venga a la cabeza, venga.
Yo qué sé, pues al final un poco la visión que tienes de todo, ¿no? Que al final pues cambia tu contexto y de repente pues eso, tienes otro contexto y ves las cosas distintas y... O sea, no vives las cosas igual que antes, ¿no? O sea, ahora, por ejemplo, que mi primer single en Spotify pues esté cerca de... Que ha salido hace un par de semanas, esté cerca de 200.000 reproducciones, no lo siento como lo sentiría si me pasase... antes de OT, ¿sabes? Antes de porque
sí, señor.
Te cambia la
perspectiva, señor. Claro.
Sí, y de repente, pues esto, estás como, buah, pues no está pillando tantas, porque a mis compañeros al igual hay alguno que está pillando más. Y dices tú, coño, pues… Pero es que piensa en lo que estabas haciendo.
Pero tú piensas de cuatro meses.
Claro, es que vamos a ver.
Muy bien, sí, señor.
Sí. Vale, voy a saltarme algunas, porque si no… A ver, ¿qué canción cantaste en OT que sientes que te definió como artista? A ver, son un poco…
Pues Palabra Prohibida, lo que te dije antes.
Palabra Prohibida, sí. Bien.
Sí, o Beautiful vale. Things.
Bien, sí. Vale, ¿hubo alguna actuación que te dio más miedo que ilusión?
Beautiful Things. Y mira que me daba mucha ilusión, pero el miedo era más esa semana porque estaba muy malo de la voz.
Ostras, vale. Sí. Ya. Vale, cuando estás mal emocionalmente, ¿te sale componer o te bloqueas?
Me sale componer, sí. De hecho, es más
compones
fácil.
Cuando estás ahí, todo, ¿no?
Perfecto, estás como, bueno, pues estoy bien, ¿no? Claro, no pillas la guitarra tanto, ¿no?
Leiva es lo que dice también. Leiva es lo que dice.
Con las rupturas y cuando está mal y cuando le están pasando cosas, dices que cuando estás feliz y no te pasan cosas, pues estás disfrutando, haciendo otra. No estás sentado en tu casa con ganas de
exteriorizar. A ver, también son canciones distintas, tampoco, ni mejor ni peor, ¿no? Pero bueno.
Claro, es una forma de desahogarte.
Y sale más, eso sí.
Claro, estás más a flor de piel, bueno. ¿Qué miedo tienes ahora que antes no tenías?
Pues, hombre, el miedo de alejarte, de porque yo ahora me voy a Madrid y eso da miedo.
Da vértigo,
la verdad. Es un miedo que no tenía antes porque no era una situación
claro,
que tuviese en mi vida.
Correcto. Vale, y ya por último, ¿qué le dirías al Tiño que entró el primer día en OT?
Que se prepare.
Vas a dormir con 15
años. Prepárate. Loco. No sé, o sea.
Prepárate.
Que te vas a
subir
volver
y a
loco,
bajar
que,
y a de todo.
Que disfrute mucho del tiempo que está en la academia, porque aunque sea malo, lo que viene después es incluso peor. No, pero sí, que intente disfrutar los momentos que pueda y que también se deje estar mal, que al final yo creo que también es lo que he hecho.
Sí, señor. Tampoco... Sí, señor.
Qué guay.
Hay que dejarse estar mal también.
Claro, pero bueno, hay que llegar a entender eso.
El yin y el yang.
Ya. Bien.
¿Qué? Bueno, pues que hoy
llegamos.
Qué gusto llegamos. Espero que traigáis amamientos todos, porque hoy hay tiempo para
yo tengo uno que se me ocurrió antes.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, el Tiño tiene uno.
Yo quiero decir, por todo esto que nos acaba de contar Tiño, que por favor, en los próximos programas de Operación Triunfo, que los dejen salir a tomar el aire un poquito más, todos los días.
Pero es que nosotros, o sea, en las anteriores ediciones no hacían esto, ¿eh? No salían.
Pues peor
era la primera edición en la que se salía.
Por salud mental.
Por salud mental, claro. Que los dejen salir
deporte,
a tomar el aire.
Deporte hacíais, ¿no? Tenéis
un rato.
Ya, Sandri, pero...
Pero al exterior, que vayan a correr.
Claro, que vayan a correr.
También te digo, si fuese sobre OT, yo tendría 35 llamamientos. Lo que pasa es que no lo voy a hacer sobre
no,
porque
claro.
Tampoco...
Bueno, pues yo, por todo lo que nos has contado.
¿Qué tal se come?
Brutal.
¿Sí?
Brutal. No he comido mejor en toda mi vida. Es exagerado. Súper sano, súper rico. Aparte, Mauri, el cocinero, es que... O sea, fue meme gracias a mí, a Laura y a Cristina, que empezamos a gritarlo por las esquinas, que lo queríamos, que tal. O sea, lo convertimos en un meme. La gente venía a la firma, me daba pulseras con el nombre de Mauri.
¡Qué bueno!
Sí. De hecho, eso es lo que decía, qué bueno Mauri, que mucha gente me pide ahora que me grabe vídeos diciendo, qué bueno Mauri. O sea, es brutal. Y ya te digo, la comida lo mejor, sin duda. Ahí.
Qué
brutal.
Guay.
Bueno, bien, de eso me alegro.
Cocinero, no era un catering.
Era un cocinero muy bueno.
Un cocinero de verdad.
Y una comida muy buena, muy buena realmente.
Claro, es que es importantísimo.
Sí.
Hombre.
O sea, sí, es que no he comido mejor en mi vida.
Yo no tengo llamamiento.
Tienes tu Tiño.
Yo tengo.
Pues venga, va.
Porque antes habíais dicho algo de si teníais algo como de los Therians o algo así.
Sí. Ah, sí.
Y claro, yo quiero decir, bueno, es una cosa que...
Pablo se muere la risa porque no quería hablar de eso. No
estabas, Pablo.
Cuenta, Tiño, ¿qué ibas a decir?
Yo quería
pero
hacer...
Tiño lo va a decir.
Es una cosa que se está diciendo, o sea, que ya se está diciendo mucho. No es que yo me esté diciendo nada nuevo ni tal, es algo como que ya se está hablando mucho. Que la gente los deje en paz, la verdad. Que
aplaudo tu...
Sí, un aplauso, Pablito.
Que los deje en paz, pero claro,
sí,
a ver.
Sí, o sea, me refiero...
Pablo no puede.
Busca el aplauso, Pablito.
No lo busca.
Que,
a mí me cuesta también, pero bueno, yo lo respeto.
O sea, que yo entiendo que a mí también me parece muy raro. Yo evidentemente, o sea, me... No como sé. Que me, te puede chirriar verlo, pero me refiero, toda la vida ha habido cosas que ves y te chirrían un poco. Y tío, déjalas pasar, porque es que ahora lo que se está haciendo, sobre todo como desde la extrema derecha, es coger el rollo de los tenías. No, estos van a morder a tu hijo y van a hacer no sé qué. Y como que esto se está convirtiendo en el discurso general, en el foco. El foco ahora son los Therians y nos reímos de ellos, pero también hay gente que, bueno, ya para empezar, que ves la quedada que hicieron en Madrid y ves a un grupo de, no lo sé, 500 personas riéndose de un niño de 13 años.
Que sabes
años.
Que hasta dicen que la quedada, hasta que, no la hicieron los Therians, que la hicieron estos que la para que fueran ellos y la de Coruña
igual.
Sí,
y
la
de
Coruña.
En la de Coruña, o sea, no, fue nadie. No fue nadie.
Es una cosa patética.
Quedaron allí para nada.
Y que, bueno, también habría gente que iba, yo qué sé, en la mochila con la máscara o lo que sea y no la sacaba, ¿no? Porque evidentemente había 50 personas alrededor que se iban a reír de ellos, que incluso que han llegado a haber agresiones. O sea, vamos a ver,
terrible.
Que yo entiendo que tú veas eso y digas, qué cosa más rara, ¿no? En plan, nos puede pasar a todos, pero como que es algo como que se está desviando el discurso a los Therians, tal, como estás tirando eso ahí como señuelo, ¿sabes? Y hay muchos problemas en este mundo con la vivienda, con...
Es que es increíble que salgan a la calle los chavales por esta mierda y no salgan a la calle por otras cosas mucho más importantes
es que,
que ellos están
sufriendo. Es que la gente no va a la calle a quejarse del precio del alquiler, de Palestina, de muchísimas cosas, y salen a reírse de un niño de 13 años.
Que no hacen daño a nadie. Que es una fricada, pues de acuerdo.
Pues ya está, pero que todo... O sea, toda la vida han existido fricadas.
Efectivamente.
O sea, y que vivan los frikis, joder. Ya
y que vivan los frikis. Totalmente de acuerdo, aplaudo.
Yo también aplaudo.
Y se acaba el programa. Muchísimas gracias por venir.
Tiño,
que tengas
muchas
gracias.
Suerte.
La vas a tener. Por favor, a traernos noticias y novedades cuando quieras. Esta es tu casa. Y nos vamos con la canción que conoces de SES, Tempestades de Sal. Nos vemos los viernes.
Nesta terra que fai testamento, que acolle os lamentos e anima a olvidar. Infectada de sangue usureiro, caciques modernos, mecenas do mal. Vivo dentro dun monte de area, tinguido de brea que non limpa o mal. Que esperanza de tomar alento pra ver o momento de nos libertar. Mas ainda seguimos aquí, aturar tempestades de sal, resistindo a violencia de mans desas serpes e cans que nos queren calar. Compañeiras nos soños do Edén, unha illa no medio do mar, que iluminan o loito máis negro que esquece o desterro e o medo a loitar.